Vamos a hablar de una interesante publicación de ediciones Disconario que tiene que ver con 50 años rock. 50 bandas argentinas fundamentales, lado A. Así que seguramente esperaremos el lado B. Pero eso se remite a los viejos vinilos, que ahora ya no son tan viejos. Ahora son vintage y son de culto. Pero hoy nos viene a visitar aquí a la Radio Pública Argentina, a RAE, Argentina al Mundo, Daniel Gaguine, de origen marroquí, pero bien argentino. Bien argentino, no es Gaguín, nada de Francia, todo argento, por eso el rock nacional. Daniel, gracias por venir.
Muchas gracias a vos, Chelo, por convocarme.
Bueno, acá tenemos este libro, que es un libro que podríamos llamarlo... ¿Libro? ¿Cómo lo llamamos?
Es un libro que tiene un lado A y un lado B, como los viejos vinilos, como bien dijiste. El primer lado, que sería el lado A, va desde 1965 hasta el 85. Las bandas se abre con bandas como los Shakers y los Gatos y finaliza con Sumo. Y el lado B, que sería de a partir del 85 hasta del 86 hasta nuestros días, por decirlo de alguna manera, sería con Redonditos de Ricota hasta Catupecu Machu y Babasónicos.
Digamos que es la enciclopedia de rock nacional que uno podría tener. Ponerle que cuando uno va a decir voy a ser locutor de radio, voy a ser periodista de radio, puede tener esta enciclopedia que lo va a llevar por la historia del rock argentino.
Exacto.
Y como nuestra radio es una radio que va al exterior, siempre lo decimos, el rock argentino es importante en la lengua española porque es probablemente aquel que dio el puntapié inicial no solo a traducir temas de otros idiomas o de Elvis, etcétera, sino a generar su propia cultura de rock, su propio modo de decir, sus propias bandas. Y podemos hablar entonces en el lado A.
En el lado A está el génesis, digamos, de todo. Ya te digo, abre con el primer capítulo, hay una intro que retoma los viejos considerados rockeros o, como diría algún filósofo, las condiciones de producción del rock argentino. Claro. Toma desde algunas cosas de Di Pequenino, Billy Cafaro, el Club del Clan, Johnny Tedesco, Jolly Land, etcétera, para como contexto de lo que después terminaría siendo el propiamente rock argentino.
Y vos con tus colegas, porque acá, atención, está Daniel Gaguine, pero también Miguel Dente y Matías Resis, que es fácil trabajar de a tres, ¿cómo se hace?
Es complicado, es lindo y es complicado.
¿Quién paga la pizza, digamos, cuando se juntan?
Hacemos una vaquita.
Ah, vaquita.
Hacemos una vaquita, sí. No, más que nada, la complicación se dio, entre comillas, ¿no? Porque siempre lo terminamos charlando en muy buenos términos. Nadie tuvo que sacar una Hattori Hanzo o una UCI.
Raro,
nada por el estilo. Primero lo que hicimos fue la selección de bandas. Y ya con las selecciones como que tomamos un rumbo bien determinado. Ejemplo, y después lo vas a chusmear el libro, no figura Spinetta Jade. Tenemos a Almendra, tenemos Invisible, tenemos Pescado Rabioso. Pero Spinetta Jade no. Lo cual ya no, alguno que otro nos dice, ¿por qué no figura Spinetta Jade?
Algún purista.
Exacto.
Y curioseamos, ¿por qué no?
Porque ya veníamos trabajando con la línea de Luis, con las tres bandas anteriores.
Luis Alberto Spinetta,
estamos hablando. Y quizás Jade preferimos dejarlo a alguna otra banda y abrir más el abanico en este primer volumen. Que, por ejemplo, tiene bandas de rock, blues, pop, folk, por decirlo de alguna manera, y punk, y heavy metal.
Claro, claro.
Con lo cual quisimos abrir lo máximo posible a todos estos tipos de géneros. No se puede dejar afuera a B8,
claro,
a Los Violadores.
¿Cuántos años son entonces de historia del rock nacional? Digamos, aquellos proto-rockeros, Jolly Lang, decías, Eddie Pequenino,
Johnny Tedesco,
etcétera, etcétera.
Serían 50 años 50 prácticamente, años. Teniendo en cuenta la edición de La Balsa, que fue lo que tomamos nosotros para centrarnos un poco en lo que sería nuestro libro. Uh-huh. Y después lo que nos intentamos hacer fue retomar las voces de los músicos. Porque el libro, amén de la primera parte en la cual elegimos un disco y una canción representativa de la banda tomada, hablan todos los músicos. Lo que quisimos
hay
hacer...
Hay textuales, hay entrevistas a los músicos.
Exacto. Se hicieron en este primer libro, hay 99 entrevistas en las cuales nosotros quisimos devolverle la voz al músico.
¿Iban los tres o se repartieron?
Íbamos dos. Íbamos Miguel e íbamos Matías Resis y yo.
¿A los 99 le hicieron ustedes?
Casi siempre, o alguna vez alguno pudo ir y otro no pudo ir, pero siempre en general fuimos nosotros dos.
¿Y hay alguna que vos digas, wow?
A mí que me haya gustado mucho, hay varias, por ejemplo, Pil, me gustó mucho hablar con Pil. La del Beto Samarvide, de B8.
¿Algún tipo que te haya, o mujer, no sé, que te haya sorprendido hablando, que decía, ah, mira?
No lo tenía de esta manera.
Pero claro.
A mí una entrevista que me resulta muy reveladora es la de Tweety González, que todavía no apareció, va a aparecer en el segundo.
En el lado B.
En el lado B. Lo de Tweety González es... Y la de Mario Breuer también, que son productores ingenieros, son muy... Como su propia profesión, son muy abarcativos. Te abren la mente para otras cosas,
claro,
diferentes.
Claro.
Los y de músicos, ya te digo, Oscar Mediavilla es fue muy agradable con nosotros. Patricia
de La Torre, ¿no?
Exactamente, porque La Torre también está. Primer banda encabezada por una mujer de repercusión internacional. La Torre, recordemos, tocó en Moscú, inclusive. En general los músicos fueron muy abiertos, ahí hubo mucho dinamismo. Daniel Melingo, Cachorro López fueron otros que se prestaron.
Y en estas entrevistas, ahora hablamos de La Torre, ¿no? Pero tenemos una cantidad importantísima de mujeres que están en el rock nacional. ¿Es machista igual?
Yo lo considero que sí. Al día de hoy.
¿Y
sí,
las mujeres
sí.
que están en el rock nacional son machistas o pelean por...?
Y les cuesta,
o sea,
y
el ámbito.
Sí, no. A ver, el reconocimiento de La Torre costó. Es más, es famosa la anécdota que cuando quiere subir a cantar Patricia Sosa en el Barrock, la para un seguridad y le dice: las groupies van abajo.
Claro.
De eso al día de hoy, que hay una gran cantidad de chicas y que quizás no tienen la repercusión que quizás merecerían, ahí es donde podemos charlar al respecto. Después tenemos grandes representantes como Hilda Lizarazu, Fabiana Cantilo, Liliana Vitali, que fue parte del grupo Mía.
Claudia Puyó.
Claudia Puyó también, Gabriela en su momento.
Pumer.
María Gabriela Pumer, las viudas.
Claro,
las viudas son importantísimas también. Si bien las viudas no están en un apéndice del libro, las viudas también obviamente son destacables.
Y después pasa, a ver, Daniel, ¿cuál fue la época por ahí más prolífica del rock nacional? O sea, yo, por una cuestión generacional, recuerdo los 80, lógicamente, ¿no?
Sí.
Después que llega la democracia, una explosión de bandas. Pero, ¿esto es mito o es verdad? Digamos, la época más prolífica del rock nacional, ¿qué fueron? ¿Los 70, los 80,
y
los 90?
Es tanto 70 y 80, me parece a mí. Los 90, ahí no estoy... Yo tengo 43 años. Y es algo que, por ejemplo, en el libro se nota. Miguel tiene 50 y monedas, yo tengo 43, y Matías tiene 32. Somos tres generaciones diferentes. Seguramente Matías está más cercano a grupos como Fan People en los años 90. Catupé, los primeros inicios de Catupecu, de Babasónicos y demás. Más allá de eso, de la movida sónica, algunas cuestiones, a mí los 90 me resultan como una etapa muy conservadora del rock argentino. Se vuelve un poco endogámico. Amén de las influencias que puede tener del candombe, de la otra orilla, como se puede ver en Los Piojos.
Los Piojos, sí.
Pero se vuelve muy endogámico, muy
además, había uno de Los Piojos que tenía una banda de candombe.
Sí, de Dani Buira, con
claro,
la chilinga.
Tenía chilinga, claro.
Exacto. Si lo recordamos, es la explosión del rock chabón.
Claro.
Y el rock chabón es muy para adentro en un punto. Todo lo que se exportó, entre comillas, en los 80 con Soda, Heite, como le dicen a Lojita en Chile, Virus, Miguel Mateos mismo,
sí, tipo, sí. Que
fue muy defenestrado por los periodistas acá en Argentina.
Pero que se cansó de vender discos en todos lados.
Es el rey del rock para muchos países, en México incluido, comparable a Springsteen en un punto. Los
si
Enanitos Verdes.
Recuerdo... De un modo casual, fue telonero
de Queen
cuando vino en el 81.
Exacto, y en el libro también le hicimos la nota a Alfredo Capalvo, que fue el manager que trajo a Queen y que le dio la posibilidad a Miguel Mateos para que forme parte de ese show. También está el testimonio. Pero en los 90 a mí me parece eso, que es una vuelta a cierto conservadurismo, cierto purismo rockero no bien entendido.
Bueno, estamos hablando con Daniel Gagine, que junto a Miguel Dente y Matías Resis han hecho este libro, no una especie de libro, como dije antes. Yo digo una especie de libro, fui así descortés, le pido disculpas al autor aquí presente, que se levantó con un palo para pegarme. No, porque tiene una... es, digamos, sinceramente lo veo como revista libro, o sea, es...
Sí.
es coleccionable, podría ser, es coleccionable, digamos.
Es coleccionable, sí.
¿No? Entonces está bueno, es de fácil acceso, tiene buena gráfica. ¿La hicieron ustedes también?
La gráfica la hizo Miguel Ángel.
Muy sí. Linda, ¿eh? Muy moderna, digamos, que llama la atención, da ganas de meterse como si fuese una página web, digamos. O sea, a ver qué hay acá. Y está bueno, y es un modo también de entrarle al rock nacional, al rock argentino de otra manera. Acá veo que tienen avisos, afiches, la bibliografía, está todo. La verdad que está para ir a buscarlo. ¿Y dónde se consigue?
Esto se consigue en las librerías del ramo, por decirlo de alguna manera. Si no, se puede buscar en Ediciones Disconario, ahí está la dirección.
Está bien.
Que
está
encima
bien.
Después la vamos a decir porque lamentablemente yo me olvido de ese tipo de cosas.
Disconario.com.ar.
Disconario.com.ar, ya con eso lo liquidamos.
Con esto, ¿no? Estamos. Vamos a hacer una cosa. Yo te pediría que elijas uno de los temas que vos quieras.
¿Cualquiera?
Sí, de este lado A, de este lado libro. De que vos quieras. Nosotros vamos a nuestra super discoteca.
Van a la super discoteca, fantástico. Vamos a hacer... es mediodía, hace calor. Me parece que un lindo tema para amenizar esta hora sería... del lado A me dijiste.
Lado,
¿no?
A, sí. El lado B no.
Sí, no, el lado
la
B.
La próxima
lado. sí, porque iba a pedir un tema justo que estaba en el lado en el lado B. No, vamos a pedir algo muy... Ahora que se viene el verano y que es una letra... No, también es lado B, entonces no dije nada.
Pero acá tenés 50, dale, tenés los gatos, tenés todo.
Tengo todo. Vamos a hacer algo muy sencillo. Abuelos de la Nada.
Sí.
Vamos con... Zigzag.
Zigzag.
Sí.
Hay que buscarla esa.
Ah, la vamos ¿viste?
A buscar. Dale. Abuelos de la Nada, entonces Zigzag, elegido por Daniel Gagine, que es uno de los escritores, creador de estos 50 años rock, 50 bandas argentinas fundamentales, el lado A que estamos presentando aquí en RAE, Argentina al Mundo. Muy bien, continuamos con Daniel Gagine presentando 50 años rock, 50 bandas argentinas fundamentales, lado A de Ediciones Disconario. La página web para encontrarlo es disconario.com.ar. ¿Por qué elegiste ese tema de los abuelos? Porque es uno de los raros, digamos.
Sí, justamente porque en general me gusta indagar en las obras de los artistas. Siempre, a ver, siempre ahí están los cortes de difusión, que muchas veces no son son la esencia de las bandas. Te cuento una anécdota. Por ejemplo, para el lado B, elegimos, bueno, va a estar Soda Stereo, obviamente. Somos tres, elegimos tres discos diferentes de Soda.
Claro.
Uno eligió Canción Animal, otro eligió Dínamo y otro eligió Signos. Difícil elección.
Y son épocas muy diferenciadas también de la misma banda, digamos.
Exacto. Yo elegí Dínamo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quizás es un disco muy rupturista, que eso fue algo que tratamos de mantener en el libro, una cuestión bastante rupturista con algunas cuestiones, y no tiene hits. Dínamo prácticamente no tiene hits comparables a los que tienen Signos o Canción Animal.
Sí, la bomba, digamos, que tiene y que suena todo el tiempo.
Ponele que Primavera Cero pueda llegar a ser un hit.
Fue aquel el corte,
me Fue el parece. Corte de difusión o Luna Roja. Pero es todo un concepto y eso fue lo que me interesó, por ejemplo, para elegir Dínamo. O en Serú Girán y elegimos Gracias a las Capitales.
Claro.
Que quizás todo podríamos decir Bicicleta, no. Agarramos Gracias a las Capitales que nos pareció lo más rupturista.
Yo voto también ahí.
¿La Grasa?
Encanta. Sí, La Grasa de las Capitales.
La Grasa de las Capitales para mí es un discazo que no hay
como
comparable.
Suena, me gusta cómo está grabado, tiene... Bueno, nada, no me voy a poner a hablar yo de rock nacional, pero digo...
Pero vos fíjate una cosa...
Es íntegro.
Seguro. Pero vos fíjate una cosa. Gracias a las Capitales en un punto suena mejor que Bicicleta. E inclusive que Peperina, que son dos discos posteriores. La forma de cómo se trabajó el sonido es muy... muy interesante, muy relevante. Y así fuimos eligiendo distintos grupos. En Papo Blues la discusión, entre comillas, fue ¿cuál va? ¿Papo Blues volumen 1 o va volumen 3? No. ¿Pescado Rabioso qué ponemos? Ahí, por ejemplo, yo siempre fui hincha de Pescado 2. Pero ¿cómo dejamos afuera Arto?
Claro, no. Esto, lo que estamos hablando acá con Daniel es que para los amigos que nunca... bucearon en algunas... Estas son profundidades, porque estamos yendo prácticamente a los primeros años del rock nacional. Bueno, es Génesis. Esto es lo que comenzó y lo que sentó las bases para lo que tenemos hoy todavía, digamos, que sigue habiendo un movimiento muy importante. Y está hecha la invitación a los amigos del mundo que están escuchando nuestro programa, donde quiera que estén, a indagar más sobre el rock argentino, que es un movimiento cultural, no es solo una fabricación comercial, como en algún momento también se intentó hacer en los 60. Sí, y por ahí alguna película de Litonevia, ojo con esto.
Sí, no, ojo al piojo.
Entonces,
sí.
Ojo al piojo. Entonces este movimiento cultural tan importante merece tener... Tiene muchísima bibliografía, sí. Se agrega esta, que me parece que es de consulta inmediata, súper interesante y lógicamente con datos que vienen ya desde una visión de algo que ya pasó, se lo vivió por la edad que tienen los escritores, se lo pasó por arriba, se fue a ver a las bandas, se entrevistó a los músicos en alguna ocasión y ahora se entrevista cuando los tipos ya también ven lo que hicieron.
Exacto.
Lo que da también una perspectiva interesante. ¿Cuál fue la perspectiva de estos músicos que vos también te sorprendió? Dije, mira, qué distinto lo veía yo como periodista y lo que me está contando este.
Por ejemplo, a ver, charlar con la gente de Virus es muy particular, porque recordemos que Virus en su momento fue muy criticado cuando apareció. Y verlos ahora cómo ven su propia obra era muy, muy, muy relevante. Nosotros elegimos de Virus el disco Locura. Charlando con ellos... Ellos eligen Superficie de Placer, claro. El último disco con Federico. Y ahí también nos hace replantearnos a nosotros nuestro rol, ¿no? Cómo el músico toma su propia obra, cómo lo toma el periodista y cómo lo toma el fan. Hay mucha gente, muchos seguidores de Virus que todavía se acuerdan de Guadu o Agujero Interior, que es otra etapa completamente diferente. Y ahí también vemos la riqueza de los músicos. Que
Virus
es
una banda atravesada por tragedias.
Tragedias de todo tipo.
De todo tipo.
De
¿no?
todo tipo.
Es increíble. Y una banda que transmitía alegría constantemente.
Exacto.
Era la banda, digamos, que uno ponía para poner arriba un lugar.
Exacto.
Con este Federico Moura, que bueno, era un frontman, un showman extraordinario, pero que fue atravesada por tragedias de la Argentina y globales que fueron tremendas, digamos.
Exacto.
Es notable, ¿no?
Tuvieron un hermano desaparecido, que es uno de los motivos por los cuales ellos, cuando son convocados para el Festival de la Solidaridad, se niegan a participar.
Claro.
Y ahí vos fíjate que como estilísticamente eran opuestos, pero Virus y Violadores terminan estando juntos. Cada uno desde su lugar rompieron con muchas de las capas del rock, claro, argentino, que terminó pecando de extremadamente solemne en los 80, principios de los 80. Porque vienen por un lado Violadores y B8, y por el otro lado viene Virus, vienen los Twist, y sin contar la cuña que después termina metiendo Sumo.
Claro, claro. Que y viene ahí con un... Ahí sí, con un Virus raro llamado Luca Prodan.
Con Luca Prodan, que es un...
Que revolucionó también de alguna manera el rock nacional, ¿eh?
Y ahí se parte, ahí es donde empieza ahí una ruptura.
Un poco, ¿no?
Ahí se puede, porque también tenemos los viejos dinosaurios del rock, dicho de alguna manera, cómo se... no pueden captar estas nuevas olas, estas nuevas olas que están viniendo. Que algo también se da en el rock internacional en los años 80, que los consagrados de los 60... Casi todos tuvieron un traspié. Paul McCartney, Mick Jagger, Eric Clapton, Los Who.
Hasta que logran comprender y leer.
Dylan. Claro, hasta que logran comprender estas nuevas olas.
Entra el punk, los rompe al medio.
El punk los destroza y después tenés toda la onda que viene por el lado de Inglaterra con los Smiths.
Claro.
O tenés una cosa más electrónica. Y que no saben ellos cómo aggiornarse a esos tiempos.
Y que curiosamente estos Smiths o los punk o la electrónica eran tipos que crecieron escuchando los discos
de ellos.
De esos monstruos.
Exacto.
Es extraordinario.
Es extraordinario. Es extraordinario lo que pasa. Además, recién hablamos de los 90. Prácticamente uno de los últimos movimientos del rock que hubo fue el Britpop de los 90, claro, con Oasis, Blur, Pulp y demás. Que termina siendo absolutamente conservador, porque es agarrar los viejos, la vieja escuela británica de la forma de hacer música, cabeza Beatles y Stones sin ningún tipo de duda.
Con formación clásica,
guitarra, bajo, batería, frontman muy importante y las teclas, y le pone más sonido.
Claro.
Oasis es una mezcla, salvando los océanos, Beatles con un toque de Sex Pistols.
Ay, sí.
Blur, Pulp con Jarvis Cocker, que es, a mí me encanta, ¿no? Pero no puedo dejar de decir que es un Bowie más nerd.
Bueno, estas son definiciones polémicas. Daniel Gaguina, quien, bueno, agradecemos su visita a la Radio Pública Argentina al exterior, a RAE, Argentina al Mundo. Mm. Este es 50 años rock. Daniel Gaguín junto a Miguel Dente y Matías Resis han preparado con Ediciones Disconario 50 años rock, 50 bandas argentinas fundamentales, con en este lado A, el prólogo de Lito Nevia, con 100 testimonios exclusivos, son notas que han hecho.
Exclusivos, exacto.
Y pronto estará el lado B.
Esperamos que esté para... Estamos trabajando, seguramente estará para principios del año que viene, más que nada porque tenemos notas que faltan realizar.
Hay que armarlo
y te cuento rápido, anécdotas de entrevistas, ejemplo, Matías le hace la nota a Fattoruso, a Hugo Fattoruso. Claro.
Los Shakers.
De los Shakers, justamente por los Shakers, en el embarque del buquebús.
Claro, hay que ir a buscarlo.
Después a mí me ha tocado hablar con Andrew Lou Oldham para la segunda parte por mail, mandar las preguntas y que me las responda, o en un coche mientras estamos yendo de algún lado para otro, o antes de un recital.
Y bueno, pero es un libro de rock, ¿qué crees?
Es un libro de rock y está buenísimo. Y eso es lo que tratamos de plasmar en la escritura, ¿no? Que se note la frescura del testimonio de los entrevistados.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber venido. Y para cerrar, nos vamos con uno de los temas que elijas vos del lado A.
¿Del lado A?
El que vos quieras.
Vamos con... Hablamos de Serú Girán.
Dale.
Estuvimos en una radio. Y vamos con Frecuencia Modulada.
Estoy, listo. Gracias por haber venido.
Gracias por la invitación, Chelo.